César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9:33 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Enfilamos la recta final por hoy. Tendremos la crónica de Bruselas. Vamos a hablar de los resultados del Consejo de Ministros de Agricultura, de transgénicos, del glifosato, también de leche. Entrevistaremos a la ministra de Agricultura. La segunda parte del comentario de mercados y propiedades saludables de los frutos rojos y especialmente de las moras con el doctor Juan Carlos Ruiz de la Roja, que ya se encuentra aquí con nosotros. Y sigue adelante nuestro concurso. ¿Qué es lo que estamos preguntando? Pues nos tienen que decir el número de oyentes cosechado por Agropopular en la última oleada del Estudio General de Medios, que se ha conocido esta semana, y también el qué comunidad autónoma se encuentra la raza de vacuno Tudanca o Tudanco, en qué comunidad autónoma se encuentra. ¿Qué es lo que están en juego? Pues están en juego 4 lotes de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. Pueden consultar sus ofertas en www.vivirelvino.com y también 2 publicaciones a elegir, una de carácter taurino y otra de gastronómica, que es un libro sobre las leguminosas en Castilla y León, las legumbres, perdón, en Castilla y León. Formas de participar: teléfono gratuito 900 50 60 06, correo electrónico oyentes@agropopular.com y también a través de las redes sociales, pero antes tienen que abonarse.
Así es, en Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular, que es nuestro usuario, y pulsando en seguir antes de responder. Y también pueden participar y responder a las 2 preguntas a través de Facebook. En esta red social tienen que entrar en facebook.com/agropopularcope y pulsar en me gusta.
Mensajes que nos hayan llegado, comunicaciones, a ver.
A través del correo electrónico, Agustín del Teso comenta en su correo que abril está siendo un buen mes para el cereal de secano y espera que siga lloviendo en mayo. Miguel García nos pide desde Valladolid que felicitemos a su sobrina Sara, que mañana cumple un añito, así es que felicidades, Sara. Charo García bromea desde Madrid con la dificultad de que le toque el premio porque son muchísimos oyentes, como ha dicho el EGM. Rubén González nos dice que se encuentra en Barros, Cantabria, plantando tomates y nos manda una foto. Fernando Calleja nos cuenta que en Guadalajara hace buena mañana, pero que no calienta lo suficiente para que crezcan los espárragos. Y también a través del correo electrónico, Juan Alfaro nos cuenta que en Tarancón, con las lluvias de estos días, el cereal presenta un aspecto precioso y que el tempero de la tierra para la siembra de girasol es muy bueno.
Más cosas.
Nos han llamado también muchos oyentes por teléfono, por ejemplo, Justo Calvo desde Ciudad Real, Amalia Iglesias desde Gijón, Juana López lo hacía desde Barcelona, Ernesto Menéndez desde Madrid, Antonio Cámara desde Jaén, Emilio Pérez desde Zaragoza o Santiago Falagán desde Logroño.
Quedan 10 minutos para participar en el concurso. Mientras tanto, vamos con la crónica de Bruselas.
Crónica de Bruselas, la información y la ayuda que más interesa a nuestros agricultores y ganaderos, con el patrocinio del Santander.
Los ministros de Agricultura de la Unión Europea, reunidos el pasado lunes en Luxemburgo, abordaron de nuevo la crisis de los mercados agrarios y el estado de las medidas planteadas por la Comisión para hacerle frente. El debate se centró principalmente en el sector lácteo y en buena medida en el dispositivo que permitirá a organizaciones de productores de leche, cooperativas y otras asociaciones acordar una reducción voluntaria de la producción sin que ello suponga contravenir las normas de competencia.
Al día siguiente del Consejo se publicaron ya en el Diario Oficial de la Unión Europea los reglamentos que permiten aplicar esa medida, que estará vigente durante 6 meses, del 13 de abril al 13 de octubre de este año. La ministra española de Agricultura en Funciones, Isabel García Tejerina, pidió celeridad en la aplicación de las medidas para el sector lácteo y en el caso de las frutas y hortalizas reiteró la necesidad de que se incrementen los precios de retirada y se incluyan el caqui y la granada en el dispositivo establecido para paliar el impacto del embargo ruso en este sector.
Las negociaciones comerciales con Mercosur ocuparon también parte del tiempo de los ministros.
Una veintena de Estados miembros pidieron que la oferta comunitaria de la que la Comisión presentará en mayo a ese bloque de países no incluya concesiones a productos sensibles. El comisario de Agricultura, Phil Hogan, señaló que trasladará esa petición a su colega de Comercio, Cecilia Malmström. La propuesta de oferta comunitaria que ha preparado la Comisión, pero que todavía debe recibir el visto bueno de los Estados miembros, incluye contingentes de importación de carne de vacuno, de pollo y de pavo, de porcino y de ovino, también de productos lácteos, cereales, arroz, ajos y etanol.
El comisario de Agricultura pidió a los ministros también que transmitan a sus gobiernos que se aclaren, porque dijo el comisario que unas veces los ministros de Agricultura dicen una cosa en relación con las negociaciones comerciales y los ministros de Comercio dicen otra completamente distinta. Vamos a conocer la posición oficial española. Doña Isabel García Tejerina, ministra de Agricultura en funciones, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿La posición oficial de España cuál es?
Bueno, España es partidaria de avanzar en las relaciones comerciales con Mercosur, con América Latina, pues por razones obvias, ¿no? Lo que nosotros también, y yo así lo dije en el Consejo de Ministros, es que en toda relación comercial siempre hay toda apertura comercial siempre hay unas líneas rojas, que es proteger a nuestros sectores más sensibles. Así que pues esa fue la posición, que la manera o los acuerdos que se hagan no dejen desprotegidos en ningún caso aquellos sectores cuya competencia con los países de América del Sur pues sea más acentuada.
¿Pero esa es la posición del Ministerio de Agricultura o la posición del Gobierno? Porque luego en los debates del COREPER, el Comité de Representantes Permanente, llegaron allí el representante español y dijo que el sector agrario no es el único que existe y que hay que tener en cuenta a todos los demás.
Efectivamente, pero eso que no significa, o sea, no es contradictorio en sí mismo. Hay que tener en cuenta a todos los demás, pero que hay que ser especialmente proteccionista o cuidadoso con el impacto de Mercosur sobre nuestro sector agrario.
Bueno, yo estaría vigilante con los de Comercio y con los de Asuntos Exteriores.
Y acordaremos una posición común que sea buena para nuestro sector agrario.
Perfecto. ¿Qué más hubo en la reunión del Consejo Agrícola? La situación de los mercados, ministro.
Sí, lo más importante, la situación de los mercados. El punto de Mercosur era un punto informativo para que nos digan cómo avanzan las negociaciones. Pero lo más importante para mí es la situación de los mercados, que seguimos muy, muy de cerca cada Consejo de Ministros, donde, bueno, pues en el mes de febrero fue España quien pidió un punto y quien provocó que la Comisión adoptara medidas adicionales que están poniendo en marcha progresivamente. Y a mí, ¿qué es lo que más me preocupa en estos momentos? Pues como sigue habiendo un desequilibrio de oferta y demanda en el sector lácteo, la Comisión nos comunicó que en el último mes en la Unión Europea se había aumentado la producción de 700.000 toneladas, esto es casi la producción de Australia. Pues sigue este equilibrio, por eso es muy importante que la Comisión, que anunció que iba a duplicar la intervención de leche desnatada en polvo y mantequilla, es decir, de compras por parte de la Comisión, pues que lo haga lo más rápido posible para que no entremos en un periodo de licitación y eso pueda tener un efecto de los precios a la baja. Así que la Comisión se comprometió a tramitarlo por escrito para que cuanto antes ya pueda ampliarse estas intervenciones de leche desnatada en polvo y mantequilla. Luego yo le pedí a la Comisión, nosotros en España con el sector estamos trabajando en la posibilidad de implementar por primera vez en España un artículo que permite un acuerdo voluntario para reducir la producción. Se está siendo analizado en todos los Estados miembros, pero que nos informen de la marcha de la aplicación, porque es voluntaria, de esta posibilidad de acordar reducciones en la producción en toda la Unión Europea. Y luego pues también preocupa el sector porcino. Lo que le pedimos a la Comisión también es pues celeridad en las medidas, sobre todo de promoción y de ayuda a las exportaciones. Hay que decir que tanto las exportaciones de porcino como las de leche están aumentando, eso es un dato positivo. Y en el caso del sector porcino, la Comisión dijo, y lo analizará con los Estados miembros, que las medidas de almacenamiento privado que se volverán a abrir, pues que habrá que hacerlo en el momento que sea más adecuado, y en eso pues nosotros compartimos con el sector y con la Comisión el ser cuidadosos en el momento que elegimos para ello. Y luego, por último, en frutas y hortalizas, nosotros le pedimos a la Comisión que la prórroga de las medidas extraordinarias por el veto ruso se haga antes del 1 de julio, para que no haya ningún momento en el cual no estén en vigor. Y seguimos insistiendo a la Comisión que es el momento de subir los precios de retirada y dejar una mejora estructural para que dentro de la OCM de frutas y hortalizas las medidas ordinarias de mercado sean verdaderamente efectivas, y eso pasa necesariamente por subir los precios de retirada, y la Comisión se comprometió a estudiarlo y esperemos que en su propuesta de modificación de esta OCM lo incluya.
¿Puede aguardar un momento, ministra?
Sí, claro.
Hablamos ahora de transgénicos. La superficie mundial dedicada a cultivos modificados genéticamente se situó en 2015 en 179,7 millones de hectáreas, lo que supone un descenso del 1% respecto a 2014. Y fitosanitarios. El Parlamento pide que se conceda autorización para el glifosato por 7 años, Eugenia.
Sí, el Parlamento Europeo ha pedido a la Comisión de Bruselas que renueve la autorización de esta sustancia, el glifosato, por un periodo de 7 años y que su uso se limite a los profesionales. Hay que recordar que la Comisión propuso una renovación por 15 años, pero no ha sometido la medida a votación de los Estados miembros porque no cuenta con mayoría para sacarla adelante. La posición de los eurodiputados no tiene ningún alcance legal, ya que son los Estados miembros los que tienen que decidir sobre la renovación de la autorización. Sin embargo, podría facilitar el trabajo de la Comisión Europea, que quiere que haya luz verde para el herbicida antes de finalizar de junio, fecha en la que expira la autorización actual.
Es un tema que preocupa bastante a los agricultores. ¿Cuál es la posición del Gobierno español, doña Isabel García Tejerina?
Pues mire, tanto en transgénicos, tanto en esto como en general en autorizaciones de distintos productos, nosotros siempre seguimos las recomendaciones de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria. Los europeos disponemos de una agencia, la EFSA, es esta Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, que es la más garantista que hay a nivel mundial, es decir, la que exige mayores requisitos para autorizar un producto químico del tipo que sea. Nosotros creemos que, puesto que los europeos nos hemos dotado de esta agencia, luego tenemos que seguir sus recomendaciones, y esta es la posición de España. Nosotros somos partidarios de la biotecnología, siempre y cuando la EFSA nos da todas, con estudios previos, nos da todas las garantías para la salud y todas las garantías medioambientales. Y esta es la posición, seguir las recomendaciones de los científicos, de los técnicos, de la gente que ha hecho esfuerzos o trabajos muy importantes de análisis de impacto de cualquier producto que sea.
Estamos hablando con la ministra de Agricultura de lo que sucedió en Bruselas, o puede suceder, y ahora hablaremos de lo que ha sucedido en España. Finalizamos la crónica de Bruselas.
El Santander les ha ofrecido la crónica de Bruselas.
Lluvia, sol, aire. En el campo hay muchos factores que influyen en tu día a día, pero si hay algo que está en tu mano, es tomar una buena decisión con la PAC. Domicilia tu PAC en el Santander y solicita un anticipo de hasta el 90%, la financiación de tus seguros agrarios y una tarjeta gasóleo bonificado gratis. Y con la cuenta 123 cumpliendo condiciones, podrás obtener hasta un 3% de interés nominal anual para saldos de 3.000 hasta 15.000 euros. Infórmate en tu oficina o en bancosantander.es. Banco Santander.
¿Cómo ordeñar una vaca sin molestias? ¿Cómo ordeñar una vaca sin dolor?
9.45 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en Agropopular. Damos por finalizado el plazo para participar en nuestro concurso y seguimos con la entrevista a la ministra de Agricultura, doña Isabel García Tejerina. El Consejo de Ministros aprobó ayer el Real Decreto que obliga a las industrias lácteas a proporcionar cada mes información sobre sus ventas de leche líquida a la distribución. ¿Qué se busca con ello, doña Isabel?
Bueno, se buscan muchas cosas, pero lo más importante es dar transparencia a cómo se va formando el valor en la cadena alimentaria para que, bueno, pues podamos adoptar medidas si son necesarios. Y también con ello, pues evitar que haya conductas desleales, evitar de alguna manera la venta a pérdidas. Porque ahora con este Real Decreto vamos a tener un conocimiento muy importante de cómo se va formando el valor en la cadena de leche. Conocemos el precio al cual los ganaderos venden la leche a la industria, porque lo tienen que comunicar las industrias al FEGA. Ahora las industrias tendrán que comunicar también sus precios de cesión y conocemos el precio de venta al consumidor, con lo cual tenemos una radiografía muy, muy importante del precio de la leche para saber que se reparta pues de una manera justa a lo largo de toda la cadena. Este es parte, además, cumplimos también el acuerdo para la estabilidad y la sostenibilidad de la cadena de valor que todo el sector firmó, o la parte más importante del sector firmaron en el mes de septiembre en el ministerio, y bueno, pues esto nos va a permitir también cumplir algunos de los compromisos que quedaron establecidos en este acuerdo, entre otras cosas, pues los ganaderos puedan participar de la revalorización que las industrias obtengan en los precios de compra como consecuencia también de una mejor revisión de las negociaciones de la industria con la distribución.
El viernes de la semana pasada, el Consejo de Ministros autorizó la firma del Protocolo de París, del Acuerdo sobre Cambio Climático. ¿Cuándo se va a llevar a cabo? ¿Va a asistir usted?
Sí, yo estaré en Nueva York este viernes, que es cuando se procederá a la firma del Acuerdo de París, un acuerdo muy importante por lo que va a significar pues para todo el planeta. Al final nos hemos comprometido todos los países, nos comprometimos en París, nos comprometimos además de una manera jurídicamente vinculante a cambiar nuestro modelo económico, nuestra manera de producir para que sea más sostenible, para que lo hagamos pues con menos emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera y evitar así que la temperatura del planeta en ningún caso suba por encima de los dos grados y si es posible ni siquiera por encima del grado y medio. Esto es lo que significa este acuerdo que se firmará pues el viernes en Naciones Unidas.
¿Qué prefiere usted como despedida, la canción La Tierra o Chiquilla, que es su himno?
Ay, se la dejo a su elección, que siempre le hice muy bien. A mí Chiquilla me gusta.
Pues
¡Chiquilla!
Doña Isabel García Tejerina, ministra de Agricultura en Funciones, gracias por haber atendido nuestra llamada. Muy buenos días. Buen viaje a Nueva York.
Un placer. Muchas gracias.
Continuamos en Agropopular a través de todas las emisoras de la cadena COPE. Vamos con un par de consejos.
En la vida, cada cosa tiene su lugar. Por eso en Bankia ponemos la PAC donde tiene que estar, en el campo. En Bankia te tramitamos tus ayudas y subvenciones agrarias PAC. Y si lo necesitas, te la anticipamos. El campo no puede esperar. Infórmate ahora en tu oficina o en bankia.es. Sujeto a aprobación final por parte de Bankia.
Este fin de semana, la Liga al rojo vivo. El sábado desde las 3 con el derbi madrileño. Getafe, Real Madrid.
La gente onda,
y el domingo, Atlético de Madrid, Granada.
¿Qué falta?
Fútbol Club Barcelona, Valencia.
Ay, ay,
Paco
ay,
González,
ay.
Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Este partido es un partidazo.
Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Segunda parte del comentario de mercados, la ganadería, el porcino de capa blanca, el selecto en Lérida 0,964 euros, el normal 0,952, los grasos 0,940, incremento de 0,002 euros, el lechón 25,50, repetición de precios. ¿Qué ha pasado con el porcino blanco? ¿Qué más podemos agregar, Mariluz?
Ligera subida en los precios del porcino de capa blanca. El mercado gana equilibrio, ya que a pesar que la oferta sigue siendo alta, la demanda en este tipo de carne por parte de China aún aumentado casi el doble de lo solicitado hace un año. Además, el precio actual se mantiene bajo, lo que nos permite ser más competitivos con el resto de los mercados europeos, donde los precios esta semana han repetido. El lechón, los precios no variaron, aunque se sitúan un 34,6% más bajos que en la misma semana del año pasado.
Esta semana han empezado a salir al mercado comunitario las primeras partidas de carne de porcino que se acogieron al mecanismo de ayudas al almacenamiento privado y que han llegado al fin de su periodo de inmovilización. Y la COAG ha alertado de la situación por la que atraviesan 24.000 explotaciones no integradas de porcino que desde 2015 venden por debajo de costes. La organización ha pedido al Ministerio de Agricultura una línea de financiación a 10 años de 250 euros por madre, interés cero y con 2 años de carencia. Pasamos al vacuno.
Se anotan nuevos descensos en las cotizaciones de este tipo de carne por los escasos movimientos en el mercado, tanto ante el bajo consumo existente como el interno como el exterior, pero de cara a la próxima semana se espera se reanime la exportación de animales y por lo tanto se registre una recuperación en este sector.
Repetición de precios en el porcino ibérico tanto en Extremadura como en Salamanca en el caso de los animales cebados. Pasamos a otros productos, el ovino.
La semana termina con recorte en los precios de todos los animales, aunque también se anotaron repeticiones en algunas lonjas. La escasa demanda interna y las pocas operaciones de salida al exterior siguen marcando la en este tipo de carne. Y para reactivar el mercado se recortan los precios para ganar una parte de liquidez en campo y por otra hacerlo más atractivo de cara al consumidor.
En la lonja de Extremadura, cotizaciones entre 2,1 y 3,06 euros por kilo para los corderos, bajadas de entre 9 y 17 céntimos de euro. ¿Y el complejo erótico?
Comenzamos por el pollo, donde las cotizaciones han anotado subidas, situándose a un precio medio de 0,99 céntimos de euro por kilo. En conejo, esta semana se han registrado pequeñas variaciones a la baja en los precios y de cara a la próxima semana se esperan nuevos recortes. Y finalizados con los huevos, donde la demanda no ha conseguido superar la oferta actual, registrándose bajadas generalizadas en la mayoría de las clasificaciones.
Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados y vamos a hablar con el doctor Juan Carlos Ruiz de la Roja sobre las propiedades de los frutos rojos. Juan Carlos, muy buenos días.
Sí, buenos días.
Hoy hablábamos antes de las moras.
Sí.
¿Qué bueno, propiedades tiene?
Es un producto muy interesante, fijaros, porque tienen una buena cantidad de fibra, con lo cual va muy bien para gente que tiene problemas de estreñimiento. Tiene también un bajo aporte calórico, significa que en gente que está con dieta de adelgazamiento va bien. Tiene un buen nivel de vitamina C, con lo cual va muy bien para la cicatrización de las heridas, para la formación de glóbulos rojos y sobre todo para la prevención de infecciones. También un buen contenido de vitamina E, lo que hace es que retarda el envejecimiento celular, una buena cantidad de hierro, con lo cual también vuelve a mejorar la formación de los glóbulos rojos. Incluso, fijaros, tiene una buena cantidad de vitamina A, que puede ayudar a mejorar la visión, sobre todo la prevención de la catarata. Y como último, hay muchos estudios en prevención de tumores, debido a un producto que se llama antocianidinas, que parece que puede prevenir varios tipos de tumores digestivos.
María José Veloza nos dice, me gustaría encontrar todos los frutos rojos congelados para poder usarlos a diario, ya que donde vivo no es habitual encontrarlos. Muchas gracias, dice que padece infecciones de orina, ¿no?
Bueno, sí, efectivamente, el arándano rojo ayuda mucho a la prevención de las infecciones de orinas. En el caso de no tener el fruto en fresco, sobre todo se puede utilizar en forma de zumo. Habitualmente se toma 250 centímetros cúbicos de zumo de arándano rojo y va fenomenal para la prevención de las infecciones de orina de repetición, porque lo que hace es impedir que la bacteria se pegue a la vejiga.
¿Los otros frutos rojos también tienen esta propiedad o en menor cantidad?
En menor cantidad, sobre todo el arándano rojo es el que más propiedades tiene desde el punto de vista de prevención de infección de orina y de hecho lo estamos utilizando habitualmente en la consulta.
María Begoña Carlos dice, hola, buenos días, saludos desde Tenerife, con la COPE me acuesto y con la COPE me levanto desde hace muchos años. Me parece muy interesante y muy necesario este programa que nos acerca un poco al campo peninsular y nos da mucha envidia de las frambuesas, arándanos y moras, entre otros, que se producen en Huelva y no las vemos por aquí, cuando llegan tienen precios prohibitivos.
Bueno, fijaros una cosa muy curiosa, la gente no conoce las propiedades del arándano azul, que son magníficas, y por ejemplo en Inglaterra se utilizan muchísimo, prácticamente gran proporción de este tipo de productos se exporta fuera de España. Cuando, por ejemplo, el arándano azul tiene unas propiedades magníficas desde el punto de vista vascular, como antiagregante, mejora la visión nocturna, reduce la inflamación en la mucosa bucal y faríngea. O sea, tiene un montón de propiedades y, sin embargo, son muy desconocidas aquí en España. Y todo este tipo de productos se consumen precisamente en el resto de Europa y no aquí.
Julián Mendieta, buenos días.
Buenos días, don César.
¿De qué ibas a hablar hoy?
Bueno, como esto estoy muy liado, te voy a hablar algo muy ligerito, muy ligerito.
No, es un tema te he preguntado redondo. ¿De qué ibas a hablar hoy?
Neumáticos.
¿Y de qué ibas a hablar hoy?
Neumáticos.
Pues que lo dejamos para la semana que viene.
Como Dios manda.
No has entendido la pregunta. ¿De qué ibas a hablar hoy?
De algo redondo y negro.
Ganadores del concurso.
Por teléfono, Antonio Barreiro, que nos llamaba desde Lugo. A través del correo electrónico, Ana Corrales, que nos escribía desde Valladolid. En Twitter, Rafael Usó. Y en Facebook, Ángel Ortega.
Estoy contento, yo no sé qué es lo que siento.
Las respuestas eran 734.000 oyentes, con una subida de 100.000 oyentes. Ha habido algunos oyentes que se han confundido, se han dicho que 100.000 oyentes. No, 734.000 oyentes. Queremos dar las gracias a todos ustedes. Y la comunidad autónoma es, evidentemente, Cantabria. Ya saben que pueden escuchar todos los sonidos del programa y ver las noticias en nuestra página web www.agropopular.com. Ahí está toda la información. La próxima semana, Dios mediante, más. Estaremos aquí a las 8:30. Gracias por su fidelidad, gracias a todo el equipo y sobre todo a todos ustedes por estar ahí al otro lado. Hasta el sábado que viene, saludos de César Lumbreras Luengo, que lo pasen bien.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.